Antes de empezar la tertulia, saludamos a nuestro invitado esta noche, Javier Maroto, vicesecretario nacional de Política Social y Sectorial del Partido Popular, diputado por Álava en el Congreso. Señor Maroto, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
¿La versión que conocimos el sábado del 155 era la más dura o podía ser más dura aún?
Bueno, no se trata de medidas duras o menos duras, se trata de aplicar lo que dice nuestro ordenamiento y, desgraciadamente, los secesionistas en Cataluña y su presidente en particular, el señor Puigdemont, ha tenido todas las oportunidades del mundo ofrecidas por todos los partidos. Puigdemont ha conseguido que partidos tan distintos como el Partido Socialista, el PP o Ciudadanos tengamos que ponernos de acuerdo en la aplicación de algo tan básico como es la principal de nuestras normas, que es la Constitución. Por tanto, no se trata de dureza en las medidas, sino únicamente de aplicar lo que pactamos entre todos.
Si declara la DUI esta semana, ¿debería ingresar en prisión? ¿Puigdemont sería el siguiente paso?
Bueno, usted como periodista sabe, y los oyentes también, que esas decisiones corresponden a los jueces, no a los políticos. Nosotros vivimos, afortunadamente, en un Estado de Derecho, no como se pretende hacer en Cataluña, donde los mismos que dictan las leyes son los que deciden cuándo se cumplen, cuándo aplicarlas y cómo se pueden saltar las leyes en consecuencia. Afortunadamente, en nuestro país hay separación de poderes, por tanto, cuando alguien detecta un delito, lo que hacen es denunciarlo, y es un juez, nunca un político, el que decide si esa conducta, ese comportamiento, no se ajusta a derecho y se debe pagar por ello.
¿Le gustaría que Puigdemont compareciera en el Senado esta semana?
Sinceramente me gustaría, y creo que es una oportunidad de oro para Puigdemont. Puigdemont lleva demasiado tiempo, y con él todos los secesionistas en Cataluña, predicando el diálogo y haciendo todo lo contrario. Esta es su cuarta oportunidad para ejercer el diálogo que tanto predica. Y es la cuarta porque, en primer lugar, el diálogo se practica en el Parlament de Cataluña y el señor Puigdemont y los independentistas han decidido cerrarlo. Hace semanas que los diputados de la oposición no pueden hacer preguntas ni debatir nada porque ellos han decidido cerrar el Parlamento, que es la casa del diálogo. El presidente Rajoy, en la segunda de las ocasiones, invitó al señor Puigdemont a sentarse en una mesa para hablar de financiación. Lo hizo con todos los presidentes. Puigdemont dejó la silla vacía y con ello la voz de todos los catalanes. Fue la segunda de las ocasiones. La tercera de las ocasiones se produjo recientemente en el Congreso. A petición del Partido Socialista, se ha creado una comisión para hablar de la reforma constitucional. Por cierto, una de las cuestiones que muchas veces habían pedido los independentistas en Cataluña, dirigentes como Tardá, en nombre de Puigdemont, dijeron que no acudirían en ningún caso y dejarían la silla vacía en esa comisión. Como digo, son demasiadas las ocasiones en las que se predica el diálogo y se hace exactamente todo lo contrario. Por tanto, en esta ocasión, a ver si a la cuarta va la vencida, tenemos la oportunidad de que Puigdemont diga sí al diálogo y acuda al Senado. Estaríamos encantados de que esa situación se produjese. Sería la primera vez que de verdad se dice una cosa y se hace también. Y, por tanto, está en su mano y solo en su mano poder acudir al Senado y aquí predicar con el ejercicio de la palabra ese diálogo que tanto predican solo en los discursos.
¿Y qué tendría que pasar para que Rajoy y Puigdemont predicaran también el diálogo, para que se sentaran a hablar?
Como digo, no es una cuestión nueva. Lo he apuntado en la anterior pregunta. El diálogo se practica en la sede de la representación de los ciudadanos, de todos los españoles en el Congreso de los Diputados, solo de los catalanes en el Parlament. El Parlament es el único parlamento de Europa cerrado por decisión de un gobierno, donde no se puede hablar, donde los diputados están fuera del parlamento y no pueden ir a él a hacer preguntas al gobierno o a debatir por decisión de Puigdemont. Y como apuntaba también en la anterior pregunta, la voluntad del gobierno de España y también de los partidos que en este momento, siendo muy diferentes al Partido Popular, apoyan al gobierno de España, es el diálogo, pero por la vía de los hechos. Hay una cuestión como el de la financiación que es muy importante entre los argumentos que utilizan los independentistas. Bien, el propio presidente Rajoy, como decía, invitó a todos ellos a hablar de dinero, de recursos, de financiación. Y fue precisamente ese momento donde se decidió abandonar el diálogo, no acudir a ese foro de debate. Como ese caso, ha habido otros. Por tanto, la voluntad de diálogo dentro de las reglas del juego, dentro de lo que se establece en la ley, es permanente, pero no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, por parte del Gobierno de España, con este Gobierno y con otros.
¿Pero hay alguna opción de que Rajoy y Puigdemont se sienten a hablar en una mesa? Rajoy recibe a otros presidentes autonómicos para hablar, para dialogar de los problemas que hay. Ahora mismo hay uno que parece un tanto grave. ¿Hay alguna posibilidad de que se reúnan?
Vamos a ver, no solamente hay una posibilidad, es que ha habido oportunidades concretas.
Digo mirando al futuro, señor Maroto.
Ojalá que las haya. Solamente hay que seguir los propios procedimientos, las reglas del juego. Si el Endacari Urkullu pide una reunión a Rajoy, por supuesto que se produce, porque se produce dentro del respeto que el Gobierno de España tiene hacia el Gobierno vasco y viceversa. Es más, se pueden llegar a hablar hasta de pactar presupuestos, como ha sucedido entre el Partido Popular y Urkullu en el Parlamento vasco y entre el PNV y el Gobierno de España en el Congreso de los Diputados. O sea, el diálogo es permanente, también con grupos que piensan distinto y, por supuesto, también con grupos que piensan y que tienen una idea absolutamente respetable, que es el nacionalismo, pero dentro siempre de las reglas del juego. Y eso es lo que hemos visto en otras ocasiones. Desgraciadamente, no lo vemos en esta ocasión.
¿El 155 es evitable?
Mire, esa es una decisión que ha estado en la mano del señor Puigdemont durante semanas. Día sí, día también, se han estado saltando no ya las propias leyes de ámbito estatal, sino sus propias leyes. Muchos catalanes han luchado mucho porque la Generalitat tenga un autogobierno y tenga sus propias leyes. Entre otras, por ejemplo, un reglamento de un parlamento que ha sido hasta hace muy poco tiempo una referencia. Los propios letrados, los abogados nombrados en el gobierno de Puigdemont les han dicho: os estáis saltando las leyes de Cataluña, os estáis saltando vuestras propias leyes, incluso la más importante de todas ellas, el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, que ha sido vulnerado, apartado y sustituido. Todo eso se produce precisamente porque hay un gobierno al que no le importa la ley y hace y se salta esa ley de forma permanente. En el momento en el que esa situación pueda ser reconducida, estaremos en un diagnóstico distinto, pero yo no quiero hacer hipótesis porque solo hay una persona o solo hay un gobierno o solo hay una institución que tiene la llave para que las cosas cambien, que es el gobierno de la Generalitat y es el señor Puigdemont. Como decía antes, ojalá ese diálogo que tanto predican, del que tanto hablan, se ejerza al menos por una vez y el señor Puigdemont acuda a hablar con los diferentes grupos, no solo con el PP, sino con todos los demás grupos en una cámara para explicar su posición y debatir, para dialogar. Ojalá veamos eso en esta semana. Ojalá lo veamos y lo veamos ejercido con mayúsculas, diálogo con mayúsculas.
¿Y el requisito también es que Puigdemont convoque elecciones autonómicas esta misma semana?
Mire, nosotros no estamos interpretando las posibilidades de lo que le pasa por la cabeza al señor Puigdemont. Quiero recordar, y ustedes también lo han contado en esta cadena, en la radio pública, que el señor Puigdemont no fue ni siquiera capaz de aclarar si había o no declarado la independencia. Fíjese que grupos tan distintos como Ciudadanos o el PNV, algunos decían, el señor Aitor Esteban, el portavoz del PNV, decía no la ha declarado. Y sin embargo el PNV en las juntas de Guipúzcoa estaba votando a favor del reconocimiento como Cataluña independiente, como digo, en las juntas generales. Es decir, si Puigdemont es incapaz de aclarar sus propios hechos, ¿cómo vamos a interpretar nosotros las diferentes posibilidades? Lo que tiene que hacer es hablar claro. La claridad es una virtud en la política y Puigdemont está haciendo caso omiso de todas las peticiones para que aclare su posición y explique cuál es exactamente su proyecto. Ha habido otra ocasión, además, mire, Ibarretxe sí lo hizo, que es cuando todos los grupos invitaron también al Congreso de los Diputados a Puigdemont para que hablara, para que dialogara, para que explicara su propuesta y para que se debatiera. Se negó a acudir, dijo que no y dejó la silla vacía. Por tanto, nosotros no tenemos que hacer hipótesis sobre y si Puigdemont hace o y si deja de hacer. Lo que tenemos que analizar es lo que hace, lo que dice, y cuando lo haga y lo diga, podremos tomar una posición. Todavía, de aquí a que se debata en el Senado, se terminen los trabajos de esa ponencia, pues quedan 3 o 4 días. De manera que está en su mano y solo en la suya poder tomar cartas en el asunto y hacer algo distinto a lo que ha hecho hasta ahora.
Pero el hecho de ir al Senado a dialogar, ¿qué supondría?
Bueno, para empezar, un cambio de actitud fundamental. Es decir, pasaría de el no al diálogo, a dejar sillas vacías, a no acudir a las reuniones, a decir mucho en la televisión que son los más dialogantes del mundo, pero después hacer lo contrario, pasaríamos a que la situación fuese distinta. Tendríamos la oportunidad de tener un debate, de escuchar su opinión, de que se le hagan preguntas, algo tan sencillo como, oiga, ¿declaró usted o no la independencia? Porque hay algo más triste que el presidente de una república que no se atreva a decir si ha declarado o no la independencia. Es muy dudoso para mucha gente que ha confiado en él. Quiero recordar también que la misma noche de aquel pleno en el Parlamento, donde no se sabe si declaró o no la independencia, a la salida había muchos seguidores independentistas en Cataluña que le gritaron traidor, porque no sabían o no habían entendido nada de lo que había dicho y habían considerado que no se había cumplido lo que él había practicado y pregonado durante muchísimas semanas. Si no es capaz de aclarar las cosas ni a sus propios seguidores, creo que el que tiene una dificultad es el mismo. Ojalá, si acude al Senado, ojalá que eso sea así, pueda explicar su posición, qué es lo que pretende y qué es lo que ha hecho, y sobre todo qué es lo que pretende y qué es lo que quiere hacer en el futuro próximo.
¿Y eso podría paralizar la votación del 155?
Eso depende de lo que diga el señor Puigdemont. Y no es lo mismo convocar elecciones autonómicas que convocar elecciones constituyentes. No es lo mismo decir las cosas por su nombre que no hacerlo. De momento está jugando permanentemente a ese juego de la confusión, como si esto fuese el juego del perro y el gato. Esto es mucho más serio, porque mientras él está jugando a eso, a no aclarar las cosas, hay 1.300 empresas que se han marchado de Cataluña, que han cambiado su domicilio social o fiscal. Y todavía escuchamos a muchos independentistas decir, bueno, se han ido solo 1.300 empresas de 200.000. Lo que no aclaran a los catalanes es que esas 1.300 empresas solo significan el 50% de la riqueza que se genera al año en Cataluña, porque son las más grandes y agrupan la principal cantidad de la generación de riqueza del PIB catalán. Cuando se falsean los datos permanentemente, tampoco ayuda demasiado a poder tomar una posición y a poder tener argumentos sólidos para explicar las cosas.
Dos preguntas más brevemente, señor Maroto, mirando ya un poco a Euskadi. ¿Qué tendría que pasar para que aquí se aplicara el 155?
En Euskadi no hay ninguna razón para aplicar el 155, porque hay una autonomía, hay un gobierno vasco, que además tiene, yo me alegro como vasco profundamente de ello, tenemos un nivel de autogobierno como no existe en ningún ámbito territorial en Europa, ni ninguno. Estamos ejerciendo las competencias en la inmensa mayoría de áreas que afectan al ciudadano. Se hace de acuerdo al ordenamiento jurídico, se ejercen con control esas acciones y esas políticas y precisamente y especialmente en los últimos meses las dificultades de interpretación que existían entre el gobierno vasco y el gobierno de España en relación a algunos recursos que había interpuestos por ambas partes, gobierno vasco frente a decisiones del gobierno de España y viceversa, se han solventado hasta el punto de que se han facilitado, como digo, las cosas para poder aprobar los presupuestos de la nación, cosa que es muy positivo también para el conjunto de los vascos y, por tanto, en el País Vasco no existe ninguna razón para aplicar el 155 porque se están respetando las reglas del juego por parte de todo el mundo.
Uh-huh. Por último, el apoyo del PP vasco a los presupuestos del gobierno vasco, ahora mismo, ¿cómo está? ¿Está hecho? ¿Está congelado? ¿Hay posibilidades? ¿Interfiere de alguna manera el escenario catalán respecto a los presupuestos vascos?
Mire, el Partido Popular en el País Vasco está haciendo un trabajo que, siendo un partido que tiene una representación menor a otros en el Parlamento Vasco, está ejerciéndola con muchísima responsabilidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las medidas que son de sentido común se pactan entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que no tienen la mayoría y necesitan el Partido Popular. Si el Partido Popular no estuviese prestando su colaboración para medidas en materia fiscal o económica, de generación de empleo, que funcionan, la mayoría la tendría que dar o Bildu o Podemos. Ya conocemos cómo operan esos partidos en materia fiscal o económica o de generación de empleo. El Partido Popular en el País Vasco hoy está dando estabilidad a Euskadi y, por tanto, es razonable que cuando escuchamos cosas como que el gobierno vasco presta toda su colaboración al gobierno de la Generalitat, este salto al vacío, saltándose las leyes y diciendo que se dinamitan los puentes, nos preguntemos si efectivamente nos está poniendo en riesgo precisamente con esas declaraciones la propia estabilidad del País Vasco. Y eso es importante. Nosotros deseamos que el señor Urkullu haga una profunda reflexión. Deseamos que el señor Urkullu sea responsable y no se deje contagiar de los aires de ruptura que tanto daño han hecho en otras ocasiones al País Vasco y en este momento están haciendo a los catalanes, pero no en términos ideológicos, sino en términos puramente económicos. Mira, detrás de esas empresas que se marchan, siempre pagan el pato los mismos, los más débiles, ciudadanos, trabajadores, que pueden tener una situación de riesgo en sus empleos. Y seguramente ninguno de los hijos de los líderes independentistas están en ese riesgo. Seguramente ellos se librarán de esa situación, pagarán el pato otros. Bueno, eso que hemos visto en Cataluña no queremos que pase en Euskadi. Nuestro partido, el Partido Popular, quiere dar estabilidad económica y social en el Parlamento Vasco, como estamos haciendo hasta ahora. Solo pedimos que se respeten las reglas del juego y que no se frivolice con el respeto a la ley, que es para todos, también para los vascos, y afortunadamente nuestro autogobierno, nuestro estatuto, nuestro concierto y nuestro cupo.
Javier Maroto, vicesecretario nacional de Política Social y Sectorial del PP, gracias por atendernos en directo esta noche en Gámbara.
Es que recasco, Suri.